Deportes.
Deportes. COPE Bilbao.
Estar informado.
Arratsaldeon, son las 3 y 25 de la tarde, hora a la que un día más nos citamos con la actualidad del deporte vizcaíno en esta sintonía de COPE Bilbao. Vaya por delante el saludo de quien les habla, José Ángel Peña Zalvidea, en nombre de técnicos y redactores. Estamos a miércoles 31 de mayo de 2023 y, como tenemos por costumbre, arrancamos adelantándoles los asuntos que compartiremos con ustedes hasta las 4 de la tarde, eso sí, con el Atlético como portada.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
Un Athletic, el de Ernesto Valverde, que ya trabaja en Lezama para afrontar su última cita competitiva del año. Ese duelo que el domingo a partir de las 6:30 va a enfrentar al conjunto merengue y al Athletic en el Santiago Bernabéu, donde el Athletic no gana desde hace 18 temporadas. Hoy Nico Williams ya ha vuelto al trabajo con el equipo después de perderse el choque del pasado domingo ante el Elche. Herrera también ha estado en la primera parte del entrenamiento con el grupo, aunque no parece que Valverde vaya a recuperar a ninguno de sus efectivos. Por sala de prensa ha pasado Dani Vivian, que no ha trabajado con el grupo, pero por mera precaución, un Dani Vivian que hablaba así de la desilusión mostrada por la afición el pasado domingo.
Así nos lo hicieron saber un poco, ¿no? Al final del partido. Nos entristece que nuestra afición esté así con nosotros. Queda pena de acabar así la temporada en San Mamés, pero creo que no hay que ser pesimista o estar desilusionado.
Donde no hay ni un ápice de desilusión es en Amorebieta. El conjunto de Arantxa Mújica ha vuelto hoy al trabajo, lo ha hecho con el presidente, con el director deportivo y también, evidentemente, con los principales patrocinadores para destacar ese gran ascenso de nuevo histórico y para asegurar que van a por el título de campeones de la Primera Federación.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
En el mundo de la canasta, como todos los miércoles y por última vez en esta temporada, vamos a escuchar la opinión de nuestros contertulios de cabecera, poniendo nota a la temporada de Bilbao Basket a nivel global y también a nivel particular, y valorando, como no, la noticia de la mañana, y es la ampliación del contrato de Jaume Ponsarnau hasta 2025, un contrato que en principio acababa la próxima temporada. Escuchamos a Rafa Pollo, el director deportivo del Athletic, cuando decía que están muy contentos de poder retener y atar a su entrenador.
Estamos muy satisfechos del trabajo de Jaume, de cómo ha funcionado el equipo y de cómo él se ha implicado y se ha adaptado y se ha involucrado en el trabajo del club, y lo mejor para eso es concretarlo con un contrato, porque, bueno, igual que pasa con los jugadores, los entrenadores también tienen ofertas y pueden salir al mercado, y nosotros no queremos que Jaume salga al mercado.
Por último, destacamos que hoy arranca el Mundial de Surf en El Salvador con Garasi Sánchez y Ariane Ochoa en liza. Escuchamos las palabras previas al comienzo del campeonato de Ochoa.
Encaro este Mundial, yo creo, con más sabiduría y más conocimiento, y sí, por eso mismo, pues es especial, ¿no? También tenemos esa, hace 2 años que pudimos vivir la experiencia aquí del mismo Mundial, la misma situación, entonces eso también ayuda un poco, como que tienes más herramientas para afrontar este.
Bueno, pues estos son los asuntos que compartimos con ustedes hasta las 4 de la tarde. 3:30 de la tarde, ya saben que casi siempre comenzamos por la actualidad del Athletic. Hoy no va a ser una excepción, en el día en el que los de Valverde han vuelto al trabajo dentro de su última semana de actividad o de competición. Ese va a ser el punto de partida de un programa dirigido desde el control técnico por Joseba Sorli Alcantú.
Deportes.
COPE más Bilbao.
Estar informado.
Abrimos las puertas de Lezama. Álvaro Rubio Sánchez, arrachaldeón, muy buenas.
Hola, arrachaldeón, José Ángel.
Bueno, pues pendientes de que el club confirme la intervención quirúrgica programada para el día de hoy en la persona de Geray, que debe pasar por el quirófano. No sabemos si lo ha hecho ya debido a la pubalgia que arrastra. Lo demás en Lezama es un poco lo esperado.
¿Cuál quieres? ¿Las buenas, las malas o las regulares?
Todas.
Todas, pero las primeras, las malas siempre, ¿no? No está ninguno de los que podía... Bueno, sí, mira, uno, regular, claro, es Ander Herrera. No. Pero que Geray sabemos, Íñigo Martínez se esconde, no quiere que le veamos ni corretear, se enfada cuando le vemos, tan solo tendría que esperar un cuarto de hora que nos vayamos para que no se enfade.
¿Pero por qué se enfada?
Porque entiendo que nuestros compañeros cámaras le querrán grabar porque van a hacer su trabajo, el que está haciendo el suyo en un momento en el que si sale le van a grabar se enfada. Entonces, pues corretea en algún momento y hoy, pues no, si no quiere que le vean, pues te esperas.
¿Pero se le graba fuera del horario que nos permite?
Bueno, igual fuera del campo. Estaba corriendo un campo, en ese no era el entrenamiento, se sacó la cámara, ha ido corriendo a otro, cuando iba a grabar, ya está, aquí esto es pesado, no sé qué.
Bueno, lo que nos faltaba.
Bah, sí, o sea, el tío me va a decir a mí, bueno,
para
no voy a calentarme con Íñigo Martínez. Pues habla un poquito de cómo está siendo lo de Íñigo y a mí me tiene un poco sorprendido, que es algo que pregunto, esa pasividad un poquito de la gente con Íñigo Martínez, porque... ¿En qué se diferencia a Fernando Llorente? No. Por ejemplo. Además, este se quiso ir el año pasado y le dejaron tirado. Y se quedó. Y luego vuelve otra vez.
A principio de esta temporada.
Claro, bueno, el año pasado quiero decir, o sea, se quiso ir, le dejaron tirado y sigue. Sí, sí. ¿Y ahora en qué se diferencia?
No,
o de Ale Remiro.
Bueno, yo creo que...
O de Mikel Gotti.
Yo creo que los gritos finales del otro día de un Atleti sin vividores podía tener algún destinatario, no eran todos.
Nah, el destinatario es la ibicineta esta, que va esto Ibiza y tal. Pero bueno, que eso, pues las regulares, que no ha estado Geray, que no ha estado Íñigo, o no quiere que le veamos estar, que hay que decirlo así, y no ha estado Morci, la parte positiva, que André Herrera, al menos el cuarto de hora que hemos podido ver ha estado. Dani García, es verdad, que se me quedaba, Dani García tampoco ha estado. Hemos podido ver a Ender Herrera con la dinámica de grupo en 15 minutos, no sabemos si es solo el calentamiento y después se irá, y a un Nico Williams que en el día de hoy, que fíjate, me sorprende a mí la temperatura que hace, tiene que tener placas en la garganta, Nico, porque recuerda que se pierde el partido por un proceso febril, las placas, abro la palabra placas porque es lo que utilizaba Valverde para hablar de Sancet, entonces entiendo que el hombre salía con, aquí se llama Braga también, ¿no? Cuando en el cuello, yo digo 25 grados aquí y el otro con el cuello tapado, tiene que dolerle, Nico. Así que por eso te digo malas, regulares y las buenas, que yo creo es Ander Herrera.
En resumen, ¿pero le ves a Herrera para el domingo?
No, por ejemplo, ha hablado hoy Dani Vivian, que le vamos a escuchar, y sin embargo no ha saltado, que es la última parte, no ha saltado a entrenar por una precaución que lo dijo Ernesto Valverde. Les está costando terminar la temporada, Vivian y a Paredes, con esos problemas musculares, pues tendría tratamiento, entrenamiento diferente, y no ha saltado con el resto de los compañeros.
Bueno, pues en resumen, Íñigo Geray, Dani García Herrera y Morcillo, que volverán a ser baja en el último partido de la temporada. Estamos a la espera de saber si Geray ha pasado ya o no por el quirófano, que Vivian está entre algodones como casi todos
como
a estas alturas de temporada, y que Nico Williams también está tocadete, pero por lo menos ya volviendo después de perderse el partido ante el Elche. Decías que Vivian ha hablado, le hemos escuchado en la introducción un poco sobre ese malestar de la afición.
Y sobre un poquito también cómo está ese vestuario después de las dos derrotas en tan poco tiempo contra Osasuna y contra Elche, que tanto te hacen perder de cara a la próxima temporada y al club. Pero quizá lo más complicado es levantarse después de esos dos golpes así. ¿La semana ha sido más complicada que el resto, Dani?
No, yo creo que no. Al final es, como he dicho, lo que cree el equipo, en la convicción que tenemos en nosotros, en cómo demostramos cada partido que deseamos las cosas, que deseamos dar esas alegrías a nuestra afición, estar donde creemos que tenemos que estar. Al final, cuando tú haces todo para hacer y llegar a donde quieres, claro que lo pasas mal, claro que cuando no salen las cosas sufres, pero esto es el Atleti, sabemos el club que somos y lo que hay que hacer es reponerse, volver a trabajar y volver a estar en la línea del trabajo que hacemos cada semana para conseguir.
Un correcto y cordial Dani Vivian, como siempre, como podemos escuchar la semana pasada en los micrófonos aquí en la cadena
COPE. Justo hace una semana.
Sí, justo una semana, es verdad. Así sentó la pitada del domingo.
Pues muy mal, muy mal. Al final sabemos que no conseguimos la victoria, que era por lo que habíamos trabajado y lo que necesitábamos, pero cada uno tiene derecho a expresar y manifestar lo que siente y lo respetamos, pero no somos conformistas. Vamos a trabajar hasta el último momento para lograr lo que queremos.
Estamos dolidos y es lo que viene a decir continuamente Dani Vivian. Estamos dolidos, nos fastidia, no queremos que esto sea así, no somos conformistas. Yo creo que es un poco el sentir de todos. El otro día fueron y agacharon la cabeza delante de los aficionados. Lo que no entiendo es que vayas allí donde todos aplauden y que después esos mismos te digan lo de los sinvividores. A los mismos metros. Igual es que no hay que ir allí a nada.
Ya, no, bueno, también se mezcló con la despedida de Mikel Valenciaga.
Pero siempre es en el mismo sitio.
Sí, no, pero quiero decir que traen los aplausos.
Hace un par de años en el Rincón.
Sí.
En los mismos sitios. Están decepcionados en la calle y ellos lo saben dentro.
Así nos lo hicieron saber un poco, ¿no? Al final del partido. Nos entristece que nuestra afición esté así con nosotros. Nos queda pena de bueno, acabar así la temporada en San Mamés, pero creo que no hay que ser pesimista o estar desilusionado, porque este equipo no es eso, este equipo es valentía, es atrevimiento, es deseo y bueno, ojalá les podamos acabar con una alegría, que sería una alegría muy grande para todos.
Yo tengo la pedrada de que van a ganar el domingo y me llaman loco, así que fíjate.
No, mira, bueno, loco no.
Te voy a contar una cosa que ninguno ha dicho, pero que yo sé. El domingo les sentó un poco mal a los jugadores la poca entrada que había en San Mamés. Porque
38.000.
Es como, ¿qué pasa? Que 4-0, ¿va a ser esto así? ¿Porque es el Elche y porque está descendido? Yeah. Y cuando saltaron al terreno de juego fue como...
Sí, es que más cuando saltaron todavía no había.
Exacto,
igual ni
o sea, es
15,
como que nos estamos jugando 20. Muchísimo aquí. O sea, es como esa concienciación que parece que fuera no la hay.
Sí, que
como,
se les saca los de todo dentro, mal. Y al final igual son los de fuera los primeros que...
Que no están viendo la importancia que tenían, ¿no? Pero yo no sé si le preguntaba mira, a Dani Vivian si la mente en partidos como el del Elche les pasa malas pasadas. Y me explico. Cuando estás con una oportunidad, 2, 3, 4, no entran. Te vas al partido contra el Español aquí, te vas al partido contra todas esas veces, la final perdida. ¿Esa mente puede jugar malas pasadas?
Creo que sería un error que eso nos pasase. Al final han sido muchos días, muchos más de los que querríamos. Creo que eso es lo que nos podría pasar. No dejamos que nos pase y lo que hacemos es volver a intentarlo. Al final el partido del Elche es un claro ejemplo de lo que ha sido igual la temporada, ¿no? Esa ambición, esa cómo generamos ocasiones, cómo lo volvemos a intentar, no sé qué más tenemos que hacer para que acabe entrando. Al final, yo lo que veo es la fuerza del equipo, la fuerza del grupo para seguir convencidos de cómo somos, de cuál es nuestra idea.
Bueno, pues así Dani Vivian, como decía, siempre en esos malos ratos y siempre de forma canónica y acertada en las respuestas. El análisis de la última jornada. No sé si es muy complicado dar las cábalas, pero es muy fácil. Mira, si el Atleti gana, tiene que mirar lo que haga Osasuna. Si el Osasuna con el Girona empatan, pues van. Pero si gana el Girona, siguiendo el Atleti, sí gana. Si el Atleti empata, no se va a Europa.
No, ya está.
Ya está, sí. Porque...
Al Atleti solo le vale ganar y esperar.
Y esperar. Y esperar que no gane... Osasuna.
Eso es.
Porque el resto le daría lo mismo.
Sí, 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 sí.
Así que es muy fácil la cábala y así lo analiza Dani Vivian.
Bueno, pues nosotros vamos pensando nosotros como lo hemos hecho en las 37 jornadas anteriores y vamos convencidos de que lo vamos a conseguir. Nuestra manera de ver y hacer las cosas es siempre con ambición, con ganas, con deseo de que todo salga bien y con la ilusión y con el trabajo de poder ganar.
Bueno, pues así es como van a todos y cada uno de los partidos que juega el Athletic. No sé si han analizado ya esa sensación que tenemos todos y que ha contado Ernesto Valverde también, de que en cada momento que el equipo ha podido dar el do de pecho, ha fallado.
Creo que no tenemos que ver así las situaciones. Nosotros creo que lo hemos demostrado. Hemos competido cada partido. Hemos plasmado la idea que tenemos. Somos un equipo atrevido, somos un equipo valiente, que generamos mucho. Y que no se hayan dado los resultados que queremos, pues es cierto, en muchas situaciones. Pero no por eso tenemos que bajar los brazos o estar decaídos. El otro día perdimos un partido muy importante para nosotros. En la misma semana dos muy importantes para nosotros, que los habíamos trabajado muy bien. No por eso ahora tenemos que estar cabizbajos o tristes. Hay que estar con la misma ambición y con las mismas ganas para afrontar lo último, que ahí es donde se va a decidir todo.
Y un poquito de lo personal de Dani Vivian, como siempre y como es él, desde la parcela colectiva.
Yo me veo muy bien, me encuentro muy bien. Ya te digo, es que yo creo que lo que nos está faltando es el gol para terminar de cerrar muchos partidos. Al final un gol te cambia un partido completamente, te hace poder estar un poquito más organizado, no tener que ir tanto al ataque, al final manejar un poquito más el partido hacia donde tú quieres llevarlo. Entonces, bueno, pues en algunas situaciones no se nos está dando como queremos y eso propicia que nos ataquen, nos monten más contras o nos ataquen un poquito, estando nosotros un poco más desorganizados. Pero aún así yo creo que yo me veo muy bien, veo al equipo muy bien, solo está siendo pues esos resultados que al final marcan, ¿no?
Bueno, pues van a estar los dos marcados, los dos centrales, quiero decir, que me he dejado la palabra por el medio, marcados por el Real Madrid. La primera vez que Paredes jugó de titular fue contra el Real Madrid en San Mamés y no estuvo mal. Y Dani Vivian, aunque ya llevan el Athletic dos temporadas, va a ser la primera vez que juegan en Santiago Bernabéu, va a ser la pareja de centrales, así que sus trayectorias van a estar marcadas
por el Real Madrid. Mañana entrenamiento a las 11, a puerta cerrada, con 15 minutitos para los medios de comunicación. El viernes otro entrenamiento y el sábado ya el entrenamiento final, antes de viajar a Madrid, con rueda de prensa también previa de Ernesto Valverde. Ya saben, lo acaba de comentar Álvaro, matemáticas y los cálculos son sencillos, hay que ganar al Real Madrid y esperar que no lo haga Osasuna ante el Girona.
21st Studios, 47 apartamentos turísticos en Bilbao con rentabilidad garantizada, cantidades remuneradas y avaladas desde la primera aportación, operados por Aspasios y comercializados por Grupo Quorum. Invierte con tranquilidad. Infórmate en la oficina Quorum de Elcano 16 o en el 94-651-0202. Desde el paraíso natural del Valle de Sálima, en la Sierra de Gata, valdexalima.es. Venta directa en internet de miel, polen, jalea real, cosméticos. Valdexalima.es te ofrece ahora los nuevos sobrecitos monodosis de miel para deportistas, hostelería, higiénicos y muy cómodos de llevar. Compra miel natural en valdexalima.es y en tu tienda habitual. Apicultura sostenible.
Bajamos dos peldaños, de momento hablamos de la Primera Federación, aunque la próxima temporada solo habrá un escalón entre el Athletic y el Amorebieta, una Amorebieta que está de enhorabuena, que está de celebración, aunque ya están trabajando los de Aritz Mújica, y es que, aunque certificaron su ascenso, su regreso a la División de Plata el pasado fin de semana, todavía les queda ponerle la guinda a la temporada. ¿Cómo? Pues convirtiéndose en los mejores de la Primera Federación, y esto pasa por ganar en la gran final, que se disputa a doble partido al Racing de Ferrol, la ida este sábado en Urriche a partir de las 6 de la tarde. Hoy ya digo, vuelta a los entrenamientos por todo el alto, con presencia de patrocinadores, del presidente, del director deportivo, y es que la ocasión lo merece. Yo creo que todo el mundo quiere y se merece disfrutar de esta nueva hazaña. Y uno de los nuestros, por aquello de ser ex rojiblanco, John Pérez Bolo, ha sido ya confirmado este mediodía como nuevo entrenador del Burgos para las dos próximas temporadas, un Burgos que milita en la División de Plata, en la que va a ser rival del Amorebieta. Vámonos al agua.
Trofeos Madariaga. Todo lo que necesitas para tus ocasiones especiales. Trofeos, medallas, placas homenaje, artículos de publicidad, chapelas bordadas. Con Trofeos Madariaga podrás reconocer el esfuerzo y la dedicación. Haz que tu equipo se sienta orgulloso. Conoce nuestros productos en trofeosmadariaga.com o en Licenciado Poza 62, junto a San Mamés.
Y les decía que nos íbamos a dar un breve chapuzón porque hoy comienza en El Salvador el Mundial de Surf, que además sirve como preolímpico para los Juegos Olímpicos de París. Así que mucho en juego, en especial para dos de las nuestras, para Garasi Sánchez y Ariane Ochoa. Escuchamos a esta última hablando y reconociendo que llega con más madurez a esta cita.
Una evolución súper grande. Lo puedo apreciar en mí mentalmente como deportista y como persona. Y sí, encaro este mundial yo creo con más sabiduría y más conocimiento. Y sí, por eso mismo pues es especial, ¿no? También tenemos esa... Hace 2 años que pudimos vivir la experiencia aquí del mismo mundial, la misma situación. Entonces eso también ayuda un poco, como que tienes más herramientas para afrontar este.
Una Ariane Ochoa que viene de competir en Australia y que reconoce que las buenas condiciones que les esperan para surfear le puede beneficiar.
Siempre estamos con el tema de las olas y parece ser que vamos a tener olas buenas. La verdad que son olas súper divertidas, de mucha calidad y muy contenta por ello, ¿no? Competir en un sitio que hay olas buenas, pues la verdad que ya te facilita las cosas. Y nada, vengo de Australia, de competir con ritmo competitivo, así que eso creo que me va a ayudar a afrontar este mundial. Al final en Australia hemos estado muchas de las que vamos a hacer aquí y bueno, ya vengo rodada y con la cabeza ya mentalizada en mangas y en tiempos.
Bueno, pues todavía a la espera de conocer el horario definitivo en el que competirán Garasi Sánchez y Ariane Ochoa. Les deseamos toda la suerte del mundo y en los próximos días daremos buena cuenta de su trayectoria y su andadura en ese Mundial de Surf que se celebra en aguas del El Salvador. Ahora sí, como todos los miércoles, ponemos las canastas.
No importa que llueva.
En un lugar de Guecho, de cuyo nombre no puedo olvidarme, hay una terraza magnífica preparada para las 4 estaciones del año. El Bistró del Tamarises, en Ereaga, en Guecho, frente a la playa. Una terraza para todo el mundo y para todo el año, con un menú de picoteo y de carta para todos los gustos. El Bistró del Tamarises, en Ereaga, en Guecho, la terraza del año. Una terraza que no se encuentra tan fácil. Aprovechala.
Hidalgo Abogados y Asesores te informa. Si trabajaste en el sector bancario entre los años 1967 y 1978, podría corresponderte una devolución de hasta 4.000 euros por ingresos indebidos sobre tus declaraciones de la renta de los últimos 4 años. Llama a Hidalgo Abogados y Asesores y te informaremos de tus derechos. 944-359-684.
Ahora, como siempre, COPE más Bilbao con el baloncesto vizcaíno.
Bueno, pues hoy vamos a cerrar nuestra temporada también de mini tertulias, de mini análisis de nuestros habituales comentaristas. Alberto García, Paul Urbano y Jesús Ituño, pidiéndoles evidentemente una valoración de lo que ha sido la campaña a nivel global y a nivel individual. Y también...
El baloncesto tiene más vacaciones que los maestros, ¿eh? Es que, cuidado, ¿eh?
Bueno, depende de lo que pillan europeos, mundiales,
bueno,
olimpiadas...
Bueno, ellos también tienen las jornadas veraniegas, los profes. Es
también,
que,
también.
¿De qué
también?
Para profe yo.
Sí, digo que también les vamos a comenzar pidiéndoles su opinión por ese anuncio de ampliación del contrato de Jaume Pons Arnau, que ya sabíamos iba a continuar la próxima temporada, pero desde esta mañana conocemos también que seguirá con los Hombres de Negro por lo menos hasta junio de 2025. Bueno, vamos a la tarea. Alberto García, arratsaldeón, muy buenas tardes.
Arratsaldeón, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Paul Urbano, ¿qué tal? Saludos.
Muy buenas, arratsaldeón.
Jesús Ituño, ¿qué tal, arratsaldeón?
Bienvenidos todos.
Bueno, vamos. La continuidad de una temporada más de Jaume Pons Arnau. Yo creo que se apuesta por la estabilidad, ¿no, Paul?
Joder, más que toda la palabra a la boca. Sí, yo creo que al final es tratar de tener tranquilidad, estabilidad, de que no haya altibajos. Y bueno, pues un poquito, no olvidemos, pese a que ha sido una temporada, bueno, luego la calificaremos, pero mantener la regularidad y seguir asentando el proyecto, o por lo menos a nivel de viabilidad.
Jesús.
No, la ampliación de contrato siempre es una buena noticia, por lo menos es una intención de que va a estar 2 años más por las dos partes, luego ya se verán con los acontecimientos, luego suelen marcar esas cosas, pero en principio la intención es de que siga, que el proyecto lo vaya pergeñando junto a Rafa y que poco a poco pues que vayamos teniendo noticias de cómo va a quedar el equipo para el año que viene.
Alberto, mencionaba a Rafa ahora Jesús, yo me quedo con una de las cosas que ha dicho, que también Pons Arnau puede ayudar a estabilizar la plantilla, a que los jugadores quieran venir y además quieran quedarse.
Sí, bueno, yo creo que se ha ganado seguir, ¿no? Este año ha hecho maravillas con el equipo que había, ha tenido que hacer un invento tras otro. Y bueno, pues poco más habrá que añadir de lo que decís, ¿no? Pues es un poco de una línea de continuidad y de poder construir un equipo más allá de un año, ¿no? Porque eso, este año de momento van a cambiar unas bastantes piezas, pero bueno, la intención es ahora quieren renovar el equipo con más calidad y más juventud, más energía y bueno, pues eso, es una idea del club, ¿no? Que quiere seguir con esa tranquilidad, que las piezas han encajado, el club con Pons Arnau y Pons Arnau con el club, y de que quieren hacer un peso, pues ir un poquito más, ¿no? De no solamente que sea año a año, sino de mirar un poco de construir un equipo para más a largo plazo, ¿no?
Vosotros, o en este caso Alberto, me la dejas votando, ¿crees que económicamente, como está Estadio Lavásquez, es viable hacer un proyecto para más de un año?
No, pero bueno, uno de año, pero sí se pueden hacer contratos pues como se lo han hecho a él, ¿no? De igual 2 años, por ejemplo, sí, ¿no? Y hacer alguna apuesta un poco más decidida, ¿no? Porque hace también un jugador, igual si es para un año, pues igual no le convence, pero 2 igual sí, ¿no? Pero luego también hay que tener en cuenta, por ejemplo, que en el caso de los americanos, de los extracomunitarios, es diferente, ¿no? Porque las fiscalidades, recordemos que cambian, ¿no? El primer año es una cosa, pero el segundo es otra, ¿no? Te cuesta más caro la fiscalidad. Entonces, también por ahí va muchas veces todo el movimiento que hay de jugadores de unos equipos a otros y que entran y salen, ¿no?
Bueno, vamos con las notas. Primero la global que ponéis al equipo en esta temporada. No sé si puede haber 2 partes. La primera vuelta, décimos, 8 victorias, 9 derrotas. La clasificación final, 12º, 14 victorias, 20 derrotas. Esto es 6-11, bagaje de la segunda vuelta. Jesús, comienzas tú.
Bueno, yo le pondría un 7, teniendo en cuenta que al final es como un chaval que está estudiando en un colegio y se ha encontrado con goteras, con la mesa que le cojea, que tiene al lado un alumno travieso. O sea, ha tenido muchas dificultades para acabar la temporada y hacer algo regular. Un 7 yo creo es una nota alta para las condiciones que ha tenido el equipo para afrontar la liga de esa.
¿Paul?
Yo soy un poquito más optimista, o tengo la manga un pelín más amplia, y yo le doy un 8. Yo creo que la temporada ha sido pues un notable muy alto, o sea, por no decir casi sobresaliente, también viendo un poquito pues las dificultades en forma de lesión que ha tenido, y que es lo único que me hubiera gustado, pues bueno, ver a Pons Arnau poder trabajar con todas sus piezas de manera continua y no como ha tenido, con un montón de baches y dificultades.
Alberto.
Sí, yo también entre un 7,5 y un 8 me movería con ellos, por lo que hemos comentado toda la temporada, ¿no? Por un lado, ya cómo era el equipo inicialmente, y luego pues con todas las dificultades que he encontrado, ¿no? Y con todas las banderas que hacer, jugando jugadores fuera de posición, acabando como se ha acabado con jugadores importantes que estaban en la banda porque no podían jugar, todos los inventos que ha habido que hacer.
Ah, es verdad.
Y le pongo un poco, más que nada, y también el despiti, ¿no? Pues no haber corrido un poco más a la cancha y un poco más el tema de la anotación, ¿no? Yo por eso se lo dejaría en 7,5-8.
Él se quiere librar, has puesto la neta. ¿Y Peña, la nota tuya?
Es que yo no sé baloncesto.
Se ha querido librar. Sí, sí. Para ti, Paul, ¿el jugador más destacado de la temporada es?
Para mí, Lude. Para
Aunque
mí, Hakansson ha sido... Cuando
le
hemos jugado bien, le hemos disfrutado lo que hemos podido, pero para mí ha dado un pasazo importantísimo adelante, en dirección de equipo, en control, en timing, en anotación. Entonces, para mí ha sido Lude... Sí que Smith ha contribuido mucho, pero a mí Lude ha sido el referente este año y el que ha hecho que el equipo funcione.
¿Y para Jesús ha sido quién el más regular?
El forma regular, pues sí está Blude también. Cuando no ha estado, pues no puedes hacer nada. Pero mientras ha estado en cancha, yo creo que ha cumplido. Porque vas a Smith, y a Smith le hubiera faltado algo más de acierto en las posiciones de en los tiros de dos y los tiros libres, porque se supone que era un hombre de, porque en tres hasta luego sobre el 40, pero en dos, en tiros de dos tiene que haber pasado el 50. Y eso es lo que le ha fallado. Ha sido un hombre importante en partidos claves, pero Frank Carlson ha sido el que ha llevado el equipo adelante. Vamos.
Alberto, te voy a poner la fea. ¿Alguna decepción que te hayas llevado este año? Bueno, decepción. ¿Alguien que no haya estado al nivel que se le presuponía?
Hombre, decepción, decepción, no. Pero bueno, pues sabemos que hay varias cuestiones que ha habido, ¿no? Por ejemplo, Solimanovic vino del europeo sin jugar, vino fuera de forma, con problemas físicos, y le costó muchísimo, ¿no? Y en una parte de la temporada, digamos, entre comillas, que se la perdió, le costó arrancar. Lo mismo Francis Alonso, ¿no? Que resulta que hizo un primer partido grandísimo en Badalona y la pretemporada, y luego desapareció hasta que se volvió a lesionar justo al final, cuando había cogido su mejor momento, ¿no? Quizás es un poco los jugadores a los que se esperaban como un poco más de ellos, ¿no? Luego también, pues, el tema de Nico Radicevic, pues, el tema de las lesiones es que le ha castigado grandísimamente, y cuando podía haber dado más, y pues, tenía que haber sido más constante, más referencia para el equipo, y no obligar encima, pues, a otros jugadores como Smith y Hakansson a dar todavía más de lo que estaban dando, ¿no?
Ya sé que esto es una utopía, pero Jesús, si te dicen ahora mismo, 31 de mayo, ¿firmas repetir esta temporada para la siguiente? ¿Firmas?
Sí, sí. Sí, yo creo que le quedan un par de años todavía al Bilbao Basket para acabar de sentarse económicamente, y tenemos que ver temporadas muy parecidas. Y si las vemos como esta, que estamos un poco ya para Navidades, parece que hemos salido la temporada, pues ojalá sea así los dos años y luego podemos arrancar definitivamente.
Paul, ¿puede ser un hándicap lo de no estar en Europa?
Sí, yo creo que más a nivel económico y viabilidad, a defunto de ingresos, que a nivel deportivo para la clasificación ACB, pero sí.
Bueno, pues ya que hablabais también un poquito de cara al futuro, ya se conocen las primeras cinco bajas: Gudelo, Kaiser, Radicevic, Francis Alonso y Agustín Ubal, este también por motivos obvios. ¿Qué os parece? Ninguna sorpresa, bajo el sol.
De momento no, las sorpresas pueden llegar con aquellos que quieren renovar y no puedas. Eso es donde ahora va a estar la clave, ¿no? O sea, que te interese que sigan y que estén esperando y que alarguen hasta un mes más o mes y medio más, y no sé si lo más que puede esperar, porque entonces es cuando el mercado se encarece y igual no llegas.
Uh-huh. Alberto, hay que recordar que los únicos que tienen contrato en vigor son Ale Reyes, Rabaseda y Hakansson.
Sí, y Hakansson, claro, que aunque todo el mundo, claro, vamos por hecho que, sí, que Reyes y Rabaseda se quedan, también el tema de Anderson, renovación que está hecha, aunque no está oficial, se trabaja para seguir con Sule y Smith, y sí que eso, por pues el tema de Ludwig Hakansson, tiene una cláusula de salida que es asumible por los equipos del rango que se supone que van ya por él, y entonces todo está en el aire con él, ¿no? Porque claro, el equipo, aunque manifiesta su deseo de que siga, pero bueno, yo creo que va a estar complicado que siga Lud, ¿eh? Va a estar complicado.
Paul, complicado. ¿Tú, cuál sería la prioridad para atar de los que se pueden quedar, ¿eh? Me refiero a...
Hombre, yo creo que la prioridad para atar para mí es Lude. Sí, para mí antes, mira, me gustaría apuntar, a mí me ha parecido decepción y he sido de los máximos defensores del Xavi Rabaseda. Me parece que, o yo esperaba bastante más de él, a nivel anotación, a nivel de capacidad ofensiva, sí que es pundonor dar carácter, transmitir, pero esperaba algo más de él. Pero sí, yo soy de los que podían, pues si pudiéramos atar alguno, yo creo que Lude para mí es importante, seguro.
¿Y si no? ¿Smith? ¿Coincidís todos igual o es la prioridad o qué?
Sí, Smith es un anotador que sabes que funciona, que entiendo que por haber jugado aquí, el salario que tiene se ha comedido, entonces encontrar jugadores de ese estilo a esos precios, bueno, Rafa es un experto y ha demostrado su valía año tras año, pero es complicado y puede ser que un año fallemos. Hace no tanto fallamos en los dos interiores y hubo que cambiarlos.
Bueno, entonces, pues bueno, a ver si se acierta, porque de eso depende mucho. La verdad es que Rafa Puyol se ha destapado ya hace tiempo como un gran gestor en los despachos. Alberto García, Paul Urbano, Jesús Ituño, de verdad, muchísimas gracias por esta temporada de baloncesto, por vuestros comentarios, y esperamos poder contar con vosotros a la vuelta del verano. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias a los tres.
Un abrazo, es que recasco.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Así terminamos, Álvaro Rubio, hasta mañana, muchas hasta gracias, mañana, gracias a ustedes y a Joseba Sorli también por su labor al frente del control técnico. Mañana más deporte a partir de las 3:25, continúa información a la tarde, arratsaldeon.